Saludar a la diputada nacional por Misiones, Silvia Risco, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Silvia? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes y bueno, para toda la audiencia.
Bueno, Silvia, se debatieron cosas importantes en la Cámara en estos últimos días, ¿no? Entre esos, por ejemplo, la reforma política, el voto electrónico para nuestro país. Me gustaría saber cuál fue su postura en esta situación.
Sí, nosotros como postura política, como bloque, nos abstuvimos de la votación en general de la reforma. ¿Y por qué nos abstuvimos? Primero porque no cumplían los requisitos como para votar a favor. No estábamos de acuerdo con gran parte del articulado de la ley. Consideramos que nos condicionaba, de hecho nos condicionaba a los partidos provinciales, pero tampoco queríamos votar en contra porque la propuesta del voto electrónico en algún momento iba a llegar y va a llegar, de hecho ya llegó a la Argentina, pero por eso decidimos abstenernos en la votación general y después peleamos artículos por artículos. Pero en definitiva, políticamente, nosotros lo que defendimos, como el resto de los representantes de otras provincias, era que la nación no puede avasallar las autonomías provinciales ni las autonomías municipales como se pretendía.
¿En qué sentido?
Fue una lucha, mira, fue una lucha de unitarios y federales.
¿En qué sentido, Silvia, complica a los partidos provinciales?
Mira, básicamente, y para que se entienda, para no entrar en tecnicismos, digamos, legales, lo que pretendían o lo que pretenden es poner un corset a los partidos provinciales, obligándolos a que sí o sí hagan alianzas o acuerdos con fuerzas nacionales. Si no, no estamos en igualdad de oportunidades a la hora de la presentación de los candidatos de las listas en las pantallas donde se va a emitir el voto. O sea, si nosotros no vamos sí o sí, no hacemos un acuerdo sí o sí con un candidato, con un partido nacional, nosotros no vamos a aparecer en la pantalla en la cual vamos a ir a votar. Que de por sí va a ser complicado adaptarse al nuevo sistema, que de hecho no es transparente desde nuestro entender, porque solamente ya no son listas sábanas, sino que ahora solamente se van a conocer los nombres de los tres primeros candidatos, en el caso de los legisladores nacionales. Cuando vayamos a una general, y si se va en forma conjunta tanto nación como provincia, en la votación se elige gobernador con presidente, si vos no vas sí o sí prendido de una lista a nivel nacional con un presidente, no aparece tu lista en primer lugar. La vas a tener que buscar. Entonces, eso obliga a que los partidos provinciales sí o sí tengan que hacer alianzas, que obviamente nunca es a favor de las fuerzas políticas provinciales. Volver a la vieja historia que nosotros ya la vivimos en la provincia de Misiones, que desde Capital Federal digiten quiénes son los candidatos en los territorios provinciales.
Es verdad, es decir que de esta forma, creo que tiene que pasar por el Senado todavía, ¿no es cierto, Silvia?
Sí, pero
lo más probable es que pase de la misma manera que ha pasado por diputados. De esta forma, entonces, por ejemplo, si ya se implementa el voto electrónico para el año que viene, para las elecciones legislativas, si la renovación no hace alianza con el PRO, con el radicalismo, con el masismo, con el GEN, no va a aparecer.
Con el PJ a nivel nacional.
Por ejemplo, no va a aparecer directamente.
Exactamente, tenés que buscar. Te van a abrir, pretenden abrir una pantallita al costado, una ventanita para que vos busques. Pero vos fíjate, el más claro ejemplo, que es algo que yo se los pregunté en la sesión.
O sea, hay que ser casi hay que ser un experto en informática para poder encontrar el...
Exactamente. De haber estado esta ley que ellos proponen, el PRO no se podría haber presentado a elecciones libremente como lo hizo en el 2011 sin candidato a presidente. Porque ellos lo hicieron. En el 2011, Mauricio Macri, que se iba a presentar a candidato a presidente y a último momento se bajó y fue por su reelección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO no llevó candidato a presidente. Se presentaron ellos solos sin llevar un candidato a presidente. Uh-huh. Con esta ley, con esta reforma, ellos hoy por hoy no podrían haber competido de igual a igual como lo hicieron, en total libertad y sin que nadie les ponga ningún palo en la rueda. Esto es avasallar las autonomías provinciales. O fíjate que te obliga a que sí o sí vos tengas un calendario electoral diferente al de Nación. O sea, que se elija presidente, diputados nacionales y senadores en una fecha y sí o sí las provincias tengan que ir en otra fecha, porque si no, van en desigualdad de oportunidades.
Silvia, quiero consultarle también, ¿no se habló durante el debate de este proyecto de reforma política todas estas cuestiones? Hoy, por ejemplo, el diario La Nación, aunque me parece un poco tarde, pero aunque sea, lo está publicando, muchos expertos dicen que el sistema es totalmente vulnerable, que se puede hackear fácilmente. ¿Eso no se habló durante el debate?
Se habló, se debatió, se habló, se cuestionó. Todo esto que yo te estoy diciendo, que son las cuestiones de fondo, porque el sistema en sí es una cuestión de forma, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, pues es dejar, es quitarle la herramienta manual, digamos, por decir que no es confiable el sistema manual, el sistema tradicional, el sistema de papel, como venimos llevando nosotros, para dárselo a un software. Nosotros también cuestionamos eso, porque no hay garantías de seguridad con respecto a eso. Nosotros no hace falta ser ni siquiera un técnico especialista en la materia para saber que todo lo que es mecánico está sujeto a que se pueda ser hackeado. Entonces, la realidad es que no satisfacieron nuestras inquietudes, pero por eso nosotros, digo, nos abstuvimos y después fuimos peleando artículo por artículo. Las cuestiones que nos parecían que estaban correctas, como por ejemplo el no permitir que un mismo candidato, una misma persona sea candidato en listas nacionales, provinciales y municipales. Uh-huh. O sea, poner también un coto, sí nos parece correcto, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con justamente con las oportunidades que te da la democracia y con transparentar cada vez más las elecciones, cada vez más esta propuesta que se le hace al ciudadano. La verdad que dejó mucho que desear. Tuvieron que sí o sí hacer modificaciones. Por ejemplo, había un artículo que te acotaba con la ley con las PASO, donde si vos ibas en las PASO con un partido, después no podías tener la libertad de agarrar y decir, bueno, en las generales voy con otro. Cuando vos decís, epa, ¿cómo puede ser que te direccionen el voto? No podés hacer eso. Entonces, hubieron muchas cuestiones, pero que se debatió, se peleó en comisión. Lo que pasa es que después, cuando llegás al recinto, te encontrás con que las modificaciones que se dijeron que se iban a hacer no se hicieron, porque especulan hasta último momento para ver si por si pasa, ¿viste? Entonces fue una sesión larga, una sesión tensa, porque fue muy tensa, pero bueno, por suerte mantuvimos la postura firme, no solamente nosotros, sino los distintos representantes de otras fuerzas políticas provinciales, porque no somos los únicos. En casi todos los territorios provinciales se están armando fuerzas políticas propias, porque somos los que conocemos la realidad. No podemos seguir permitiendo desde Capital Federal y desde las grandes estructuras partidarias nos quieran manejar como títeres dentro del territorio nuestro. Y eso es lo que tienen que entender. Vos escuchabas los discursos del oficialismo justificando esto, y para ellos todos, porque la gran mayoría de los que hablaron eran los representantes de Capital Federal, claro, los partidos provinciales son negocios, no, son realidades. Entonces,
bueno, así nació el PRO también, ¿no? Era un partido municipal.
Claro, bueno, pero viste, cuando llegan al poder se olvidan de muchas situaciones que las vivieron. Pero el tema es ese, fue una noche, una larga noche, una madrugada de unitarios y federales. Esa es la realidad.
Silvia, usted trabajó, recuerdo mucho, en aquella ley del 2012, la que finalmente salió con la cuestión de los femicidios, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué fue lo que pasó, que se habló también bastante este miércoles, cuando se estaba dando la manifestación en todo el país, el miércoles negro, una marcha más de ni una menos, que se criticó de parte del oficialismo, que intentó sacar o que sacó directamente fiscalías que investigan este tipo de casos?
En realidad eso pretenden hacerlo la semana que viene, para con la justificación. O sea, la realidad es que quieren sacar a Gilles Carbó.
A la procuradora, claro.
A la procuradora, exactamente. Y con ese objetivo, que es un objetivo netamente político, partidario, sectorial, sí. Y
que no le cambia la vida a la gente.
Y que general. no le mejora en nada, porque si vos me decís que eso le va a modificar en algo para bien, fantástico. Pero no, es un retroceso, porque al hacer esos cambios, eliminan unidades ejecutoras, por ejemplo, una de ellas es con respecto a la investigación de violencia de género. Entonces, por un lado, se está haciendo un gran avance, y se hizo un gran avance en estos últimos 12 años, que no se hicieron en siglos. Eso es lo que hay que dimensionar y hay que defender. En siglos no se hicieron lo que nosotros hicimos desde el 2008 en adelante, que sacamos y modificamos leyes patriarcales y con una violencia hacia la mujer increíble y que figuraban en nuestro código penal. Hemos avanzado e hemos incorporado, como el caso del femicidio, figuras penales que no estaban, o la trata de persona por explotación sexual, que tampoco estaba. Hoy por hoy se habla mucho, se rasgan las vestiduras, pero a la hora de fijarse qué tumban o qué levantan o qué apoyan, no les importa. Pero no solamente esa unidad es la que va a quedar, la van a desintegrar, sino también otra secretaría más que depende de eso, con la investigación con respecto a los delitos de lesa humanidad que tienen que ver con la recuperación de niños que fueron apropiados. Entonces, es como pretender agarrar y decir, bueno, esto nunca pasó y esto no pasa en la sociedad. O sea, no hay violencia de género, no hubieron niños apropiados en la dictadura militar. Basta, se terminó el relato. No es un relato. Es algo que nos pasó y es algo que nos pasa diariamente.
Bueno, de hecho, también el Ministerio de Derechos Humanos ha sufrido un recorte, creo, en el presupuesto de la Nación, digamos.
Todo lo que tenga que ver con lo social. Y acá creo que todos los sectores sociales están dándose cuenta que cuando hablamos de políticas sociales no hablamos de planes sociales únicamente. Las políticas sociales del Estado nos tocan a todos en alguna parte de nuestras vidas. Si no es en la educación, es en la salud, es en el cuidado y en la protección, en la seguridad social que debe dar el Estado con respecto a todas estas problemáticas. Bueno, nosotros tenemos, lamentablemente, tenemos un Estado nacional que no solamente no ejecuta, sino que subejecuta sus presupuestos. O sea, le está sobrando plata. Y cuando a un Estado le sobra plata en las áreas sociales, ¡epa!, eso es una alerta. Porque quiere decir que hay gente que no la estás atendiendo. Hay realidades que no las estás cuidando. Hay cuestiones que las estás dejando pasar y no las estás teniendo como protagonistas en tu agenda. Entonces nosotros, nuestro rol es defender que esos derechos que nos costó tanto recuperar y nos costó tanto incluirlas como políticas de Estado, no las borren de un plumazo. Entonces, nosotros tenemos una consigna, y todos lo saben, nosotros gobernabilidad, con gobernabilidad se paga.
Eso le iba a preguntar, ¿se está dando, hay un ida y vuelta o hay un ida desde Misiones hacia allá nada más, Silvia, hasta ahora?
Nosotros, la decisión política nuestra es no poner palos en la rueda. ¿Por qué? Porque respetamos la decisión del voto popular. Pero también hay una realidad, el voto popular te da obligaciones. no te da solo derechos, te da obligaciones. Ahora, ¿qué está pasando? Que del otro lado no están cumpliendo con las consignas que le dio la sociedad al darle el respaldo del voto. Nosotros seguimos en la postura de no poner palos en la rueda y de decir no por no. No somos una oposición atrincherada que es al todo o nada. No, porque nosotros tenemos la responsabilidad también de gobernar nuestra provincia y tenemos que ser totalmente responsables con la provincia y con la nación. Pero lamentablemente, del otro lado, todavía no vemos las respuestas que quisiéramos ver. Pero somos optimistas, tenemos la obligación y la responsabilidad de serlo. Pero también tenemos la obligación y la responsabilidad de marcar cuando se están pretendiendo cometer, no errores, sino cuando no son errores, esas sabiendas, cuestiones que avasallan sobre todo las autonomías provinciales.
Bueno, Silvia, la última que le hago y luego ya la dejo para que cumpla con sus cuestiones de rutina. El día miércoles también, mientras hablaba de la violencia de género, una diputada del Frente para la Victoria reprodujo el audio cargado de insultos hacia una mujer allí en la Cámara de Diputados, y una mujer que fue la presidenta de la República Argentina durante 8 años, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por parte de una persona con una responsabilidad tamaña como la de un comunicador y que tiene mucha audiencia, Jorge Lanata. ¿Cuál es su visión de esto? ¿Considera también usted que este tipo de situaciones se enmarca en violencia de género o cree que tiene que ver más bien con otra cosa?
Mira, la violencia es violencia siempre. A mí que no me vengan con que no, porque lo que pasa es que estas son críticas a una dirigente. Pará, no. Y no pasa porque por el solo hecho de que sea mujer únicamente. No. El tema acá pasa porque la violencia es violencia siempre. Si nosotros seguimos permitiendo, y en esto creo que ustedes, los comunicadores, tendrían que hacer un repudio generalizado. ¿Por qué? Porque en primer lugar que está descalificando la profesión, que es la de comunicar, y hay que comunicar bien para que realmente podamos crecer como sociedad en todo sentido. Los insultos, las descalificaciones, el maltrato y la agresión que ha sufrido Cristina Fernández de Kirchner desde antes de ser presidenta, desde que era la esposa del presidente, son mayúsculos e increíbles. Realmente yo me acuerdo revistas, tapas de revistas, donde se la violentaba desde todo lugar y como pudieran. Y sí, lo hacen porque es mujer, realmente lo hacen porque es mujer. Yo repudio todo tipo de violencia, pero este personaje ya nos tiene acostumbrados, tiene un nivel de impunidad increíble y lamentablemente es un pobre tipo. Honestamente, para mí es un pobre tipo, solamente un pobre tipo carente de todo tipo de valores y de todo tipo de contención y de lo que vos le puedas mirar, puede llegar a tener tanto odio encima, porque eso es odio. Y sí, es odio hacia una mujer. Él es un misógino, realmente un misógino. Y como tal hay que tratarlo, y como tal hay que denunciarlo, y como tal hay que también, tiene que tener la condena social.
Muy probablemente dentro de algunos días, cuando se entreguen los Martín Fierro, sus colegas, bueno, que manejan también esa premiación, le den uno, ¿eh? Ese va a ser lamentablemente el repudio.
Bueno, ahí está la escala de valores también de los ámbitos en los que se mueve cada uno y la pelea que tenemos que darla cada uno en el lugar que nos toca para convertirnos en una mejor sociedad. Es real, o sea, cada uno desde su lugar tiene que tratar. Mira, yo siempre digo, todas las noches cuando me acuesto tengo 10.000 motivos como para dejar de hacer lo que hago. Pero con que haya una razón en el día que justifique el seguir peleándola, de esa razón me tengo que prender. Y eso vale para todos y para cualquiera en el ámbito que se desarrolle. Todos podemos cambiar las realidades. De a poquito se puede. Y en el ámbito de la comunicación, creo que sí o sí es inminente el cambio generacional y el cambio de cabeza que tiene que haber. Porque el odio lo único que te conduce es a que en algún momento seamos todos ovejas y nos pasen por encima y nos manipulen y nos lleven de las narices nuevamente.
Gracias por su tiempo, diputada.
Gracias a ustedes, muy amable. Que tengan buenos días.
Igualmente, hasta luego. La diputada nacional Silvia Risco nos cuenta por qué la renovación, el bloque misionerista de la renovación, se ha...